la caza del oso polar. La actividad humana derivada de la industrialización está produciendo importantes cambios en el clima del planeta. Desde el comienzo de la era industrial, a fines del siglo XVIII, con la invención de la máquina de vapor, el trabajo humano se fue desplazando de la mano de obra al trabajo mecánico, aumentando exponencialmente la producción de bienes. Con la utilización de combustibles fósiles para el funcionamiento de las máquinas, la atmósfera comenzó a tener una inyección mayor de monóxido de carbono y también de partículas de humo, mucho mayor a lo que venía produciendo en forma natural durante los últimos 65 millones de años. Este aporte, unido a nuevas emisiones de gases fluorados durante el siglo XX, que descomponen la capa de ozono encargada de proteger la vida de los rayos ultravioletas provenientes del Sol, contribuyeron a profundos cambios en el balance atmosférico, cuyas consecuencias a mediano y largo plazo se muestran preocupantes para el futuro de la humanidad. El más pernicioso de los cambios es el efecto invernadero. Nuestro planeta tiene un efecto similar, natural, que impide una edad de hielo global. Cuando la luz del Sol atraviesa la atmósfera, llega a la superficie de los océanos y parte de aquella es reflejada al espacio en forma de rayos infrarrojos. La molécula de monóxido de carbono en la atmósfera tiene la propiedad de reflejar los rayos infrarrojos devolviéndolos a la superficie y repitiendo el proceso continuamente. La emisión descontrolada y permanente del monóxido de carbono por la industria humana hace aumentar la temperatura general de la Tierra, y este fenómeno origina nuevos y desconocidos efectos en distintas áreas que recién ahora están siendo estudiados para armar un modelo que ayude a comprender cómo será el futuro del clima de nuestro planeta. El cambio climático global está en marcha. La suba de los mares por el derretimiento de los polos es uno de los mayores temores a mediano plazo. Por estos días, una gran región helada del hemisferio norte sufrió un deshielo, como no ocurría desde hace más de un siglo. Los científicos esperan que se trate de un ciclo natural, pero si vuelve a repetirse a corto plazo, los osos polares no solamente los veremos en libros, sino únicamente en documentales y otros videos. Bienvenidos al centésimo primer programa de El Tercer Planeta, y gracias por estar. Buenas noches, queridos oyentes, estamos una vez más en la noche de los viernes en El Tercer Planeta. Buenas noches, Sergio.
Buenas noches, Julio. Buenas noches, Germán. Y bueno, por supuesto, a toda la audiencia de FM Wilde y del Tercer Planeta. Noche...
Casi digo 101.
Casi sí, 101.
¿Qué es el 101?
Es el 101, pero bueno.
Inauguramos una nueva centena, Germán.
Arrancamos, no paramos hasta el 200.
Ahí está.
Como siempre, empezamos por el final, pero este es un final. Mira, tiene la antigüedad de la última democracia en la Argentina. Uh-huh. La conexión cósmica, de Carl Sagan.
Un libro que es un libro pionero en la concientización global de la posibilidad de comunicarnos con seres extraterrestres.
Después nos vas a contar, en la sección del libro, cuándo lo escribió, más o menos, y después de qué lo escribió. Que esa es la parte que me interesa.
Estaba enloquecido ahí. Una gran producción tenía él ahí en la mente.
Desde ya auspiciado por Ficciones.
Casa de libros, donde habitan todos los universos.
La Flores 87 Wilde.
Teléfono 4207-3423.
Le mandamos un gran saludo a la gente.
Y un fuerte abrazo.
A la gente de Ficciones.
A Daniel, a Gabriel, que me hizo enojar.
Hernán.
Ahí está.
Bueno, por supuesto,
Daniel, Fabio, Hernán,
Gabriel. Vamos a nombrar a todos los actores del programa número 100. Sí. A Cristian Adam.
Cristian Adam, le damos un abrazo y un saludo a Cristian, nuestro fotógrafo.
Al primer actor, Daniel Palombo.
Daniel Palombo, Dani, estuviste bárbaro.
Espectacular, la verdad.
El primer intérprete en portugués.
Una repercusión en Facebook increíble.
Increíble. Sí. En todo sentido.
Sí. De todos algunos palitos cobramos, pero
si fuésemos todos iguales no habría variedad.
Es parte de la física.
No habría evolución.
Bueno, ¿qué te parece si arrancamos con el 101?
Dale.
Ya arrancamos, vamos y llevándolo.
Ya está.
Para la fecha juliana de hoy, 2.456.136 para las 0 horas de tiempo universal.
Mañana somos 137, Germán.
Sí, señor. Nuestras vías de comunicación, el correo electrónico, eltercerplaneta.radio@hotmail.com.
El blog, que cada día está más lindo y mejor, eltercerplanetaradio.blogspot.com.
En el Facebook nos encuentran con el Tercer Planeta.
Y las vías de comunicación de la radio, 4-207-5439
y 4-207-5454. Y te voy a tirar, mira, adelantos, ya está todo armadito.
Bien.
Más bien, adelantos tenemos. En observar el cielo tenemos para esta noche.
¿Esta noche?
Sí, y para mañana. Los dos a la misma hora.
Dale, Germán, cuando nos vamos de acá.
Sí, ya te diría, mira, después de las 10:30 que viene a observar el cielo, prepárese, va a estar comiendo la pizza, hace el...
¿Cómo adivinaste?
Noche de viernes, noche de pizza,
ahí está.
Cafecito y 12:45, bueno, puede ser, ¿eh? Vamos a ver cómo viene el cielo.
Yo traje una foto que vos me pediste,
vas a hablar
sobre eso, ¿no?
Vamos a hablar sobre esa imagen.
Hay un montón de lugares ahí.
Para esta noche y para otros días.
Bien.
Y tenemos... En el tema, un mix. Hoy vamos a hablar.
Y como que le damos,
un cierre
temporal, porque quizá vengan cosas. Ojalá tengamos que volver a abrir la semana que viene. Pero yo creo que la próxima vez que lo abrimos va a ser algo importante.
Yo tengo la impresión que sí. Vamos a hacer un cierre sobre lo que es SETI, Búsqueda de Vida Inteligente, y mezclado con un otro artículo de la búsqueda de biomarcadores en exoplanetas. Ese va a ser el tema de esta noche en el Tercer Planeta.
Y lo vamos a desarrollar.
Pero ahora, ¿qué te parece si ya calentamos motores, deben estar todos agarrados, prendidos a la radio? Les vamos a tirar los titulares.
Dale. De señales de vida en otros planetas, CONICET.
Actualidad exoplanetaria. Neofronteras.
Un lejano sistema solar. Ciencia canija.
Hallan en Honduras la posible ubicación de una legendaria ciudad perdida. Solo ciencia.
Ya me lo voy a leer. El observatorio de Mallorca descubre un cometa cercano a la Tierra. Ciencia al día del 25 de julio.
Los efectos que una pequeña guerra nuclear regional tendría en la agricultura mundial. Solo ciencia.
El gran desgarramiento. ¿Cuánto falta para el final del universo? Esa nota yo la leí, no se la pierdan. Ciencia al día del 25 de julio.
Las razones científicas para un retorno a la luna. Ciencia canija.
Más indicios de un gran impacto meteorítico 12.900 años atrás.
Nada más.
Nada más, solo ciencia.
Fuga de neutrones hacia un mundo paralelo. Ciencia al día 24/7 y el libro que estoy leyendo.
Sí.
El libro que estoy leyendo.
¿Tiene que ver con eso?
Me está llevando a esto.
Más indicios de un gran impacto meteorítico. Esa la leí yo y esa después, que es un pequeño comentario.
Dale.
Bien.
Comentanos sobre esa que leíste, dale. Dale, así se engaña, la van a ir a buscar.
Rápidamente, leí varias. Yo soy loco de la cosmología, la del gran desgarramiento. Faltan unos 16.700 millones de años para que la Tierra se desgarre al medio. Ajá. Porque la energía oscura sigue expandiendo. Y si no encontramos indicios científicos, observacionales, que digan que esto se va a detener, se sigue expandiendo el universo. Y dentro de casi 17.000 millones de años deja de existir la materia como la conocemos.
Opa.
En esos momentos, si la Tierra existiese y no se le estragaba por un agujero negro, o va a existir como masa la Tierra, no importa lo que sea en esos momentos, va a comenzar también a desgarrarse todo, porque se piensa con estas nuevas teorías, del desgarramiento, el Big Bang y el Big Crunch, que el espacio también tiene un límite de estiramiento. Y cuando se estira en un determinado modelo, en una determinada cantidad de tiempo, se termina destruyendo.
Ah,
Y pero la Tierra se partiría al medio.
La Tierra no sería destruida primero por la finitud de la primaria, o sea, de nuestro Sol.
Puede quedar como un pequeño carboncito por ahí. Claro, porque después, cuando se expande la supergigante roja que alcanza hasta la órbita de Marte, se vuelve a achicar. Y eso queda un carbón dando vuelta, un planeta muerto. Claro. Como un núcleo cometario.
Pero queda algo.
Queda algo. Bueno, quedaría algo.
No sé. Ya calentaste motores con esa, ahora van todo al blog a ir a buscar esa noticia.
Se las recomiendo porque es el futuro del universo.
El futuro. Pero bueno, ahora tenemos deshielo masivo por ola de calor.
En Groenlandia.
En Groenlandia.
Donde estaban los nipones. Es increíble esta nota. Es una nota, pero que, bueno, tuvo repercusión durante esta semana. Porque ahora se ve todo con satélites. Antes
seguro,
de ir sí, y picar ahí, de todos modos se sacan testimonios de las profundidades del hielo para saber cómo era el clima anteriormente, pero en la actualidad todo está controlado por estas máquinas. Y ha descubierto que hubo una gran cantidad de una masa de aire caliente sobre Groenlandia, que generalmente se produce, pero esta gran masa fue mayor de lo habitual.
Y se quedó más tiempo estacionada.
Estacionada arriba de Groenlandia. Bueno, ¿Y qué produjo?
Y acá está hablando que tuvieron un descongelamiento del 97% de la superficie del hielo.
Exacto. La superficie perimetral, ¿eh? Perimetral, habla de toda la costa de Groenlandia, que es enorme.
Es enorme
Groenlandia. Es más grande que el tamaño de la Argentina.
Sí.
Y, todo el perímetro se derritió completamente. O sea, estaba en la costa. Estaba en la costa. Hasta aproximadamente, creo que más o menos fue hasta 2.000 metros, hasta 2 kilómetros para adentro.
Hacia adentro.
Pero lo importante y lo interesante y lo preocupante de todo esto es que además, adentro de Groenlandia, porque Groenlandia es una masa, no es un continente, es una isla de hielo sobre pequeños islotes de hielo. Han aparecido lugares donde antes no había, siempre hubo hielo, donde no había rocas, y los animales, vos sabés que se van a vivir ahí. Claro. Inmediatamente lo usan como las morsas,
sí,
van a vivir a esos islotes. Y hay un señor de Dinamarca, porque Groenlandia pertenece a Dinamarca, que se puso a plantar hortalizas ahí.
Sí, encontró mejor lugar. Está
la foto. Me interesó este tema y seguí buscando. Esto ocurrió hace 3 o 4 años. Sí. O sea que esta ola de calor se va presentando. Pero de este mes de julio fue mortal. Porque adentro, a una altura de 2.000 metros, adentro del continente, de la isla de Groenlandia, de la isla de hielo, también se produjo un deshielo ahí.
Claro, sí, hablaban de lo mismo, que dentro también y bastante a bastantes profundidades bajó, claro. Bajó demasiado.
O sea, lo que hablábamos al principio fuera del aire, esto aparentemente ocurrió la última vez en 1889.
Dicen, no sé cómo, ahí acá dice que tendría un ciclo de 150 años. No sé cómo establecen el ciclo con un solo límite.
Exactamente, con una sola muestra.
Una sola muestra.
Es lo mismo que decir la vida extraterrestre, hasta ahora somos nosotros solos. Se supone, pero bueno, hacer un ciclo...
Quizá no está completa la nota.
Esta es la segunda vez. Sería la segunda vez. Capaz que se produce siempre, pero no había nadie ahí para...
Por lo menos necesitaríamos una vez más hacia atrás, claro, para decir que es cada...
Si fuera en Europa, sí, tendríamos unos cuantos registros. Uh-huh. Pero como es ahí nadie vivía. Y si vivía la gente, no lo tiene notado.
La cuestión es... Toda ese agua dulce que entra en contacto desbalancea el balance que hay entre agua salada y agua dulce.
Le quita salinidad al mar.
Le quita salinidad al mar. Eso todos sabemos que tanto el contacto entre el agua salada y el agua dulce genera una diferencia de potencial, modifica las corrientes marinas.
Y afecta a los animales que viven ahí.
Afecta a los animales, afecta al plancton, afecta el clima, porque las corrientes marinas llegan y producen, por ejemplo, cambios, por el famoso Niño y la Niña.
Exactamente. Producido, efectos nuevos,
¿no? Lluvias cuando no las ha habido. Uno vive en determinada zona del planeta y dice, bueno, acá llueve, no sé, en julio y agosto, por decir cualquier cosa, ¿no? Y va a empezar a llover antes, ¿no? Porque
es impredecible.
Impredecible.
Claro. Esto que vos dijiste es muy cierto, porque la inyección de agua dulce de derretimiento del casquete polar del norte, en el Atlántico Norte sobre todo, afecta completamente la corriente del Golfo. La corriente del Golfo de México avanza por el borde de América del Norte, cruza el Atlántico y baña las costas de todas las islas británicas y termina en Suecia. Por eso, tanto en Gran Bretaña, no se congela Inglaterra por la corriente del Golfo.
Claro, si no estaría...
Estaría totalmente congelada. Ustedes miren en un mapa, miremos todos en un mapa, a Inglaterra, a la misma latitud, está un país que siempre se congela, que es Canadá en invierno.
Canadá, claro.
¿Y por qué no se congela? Este no y este sí. ¿Por qué? Porque la corriente del Golfo le tira agua caliente a las costas británicas y sigue hasta Suecia. Si no, Suecia estaría completamente también siempre llena de hielo. Uh-huh. Si le mandamos agua fría y nueva a la corriente del Golfo, va a afectar esa corriente y no sé lo que va a pasar en las islas británicas.
¿Se congelará?
No sé.
Estaría bueno para seguir derritiendo Groenlandia, ¿no?
Ahí está.
No te ahogues en la ignorancia. Escucha El Tercer Planeta.
Bueno. ¿Qué tal, eh? Vi una leve sonrisa por ahí, pero bueno, vamos a ver, ahora están los Juegos Olímpicos ahí.
Ah, bueno. Ahora no, que aguanten un cachito más. Pero sería una buena táctica esa, ¿no?
Sumergirnos en algo así, ¿no?
Sí. Ande, no sé si las corrientes marinas van a afectar, es en Titán, la luna, que no podemos hablar de corrientes marinas, pero sí parece que estamos hablando de océanos, quizá.
Qué increíble, ¿no? La increíble noticia. Yo me acuerdo que hace años Titán siempre llamó la atención, fue descubierta por Christian Huygens en el siglo XVII, año 1600 y pico. El gran Christian Huygens, que tenía unos refractores finitos y como de 20 metros de largo, ¿no?
Ideal, ideal
para la observación planetaria. Y descubrió a Titán. La descubrió de forma anaranjada. Ahora cuando la sonda Huygens está dando vueltas, cada vez descubre más cosas. Sabíamos que en Titán hay una atmósfera de metano y de hidrocarburos, y que sí, esa atmósfera permanentemente produce una lluvia en donde hay lagos de hidrocarburos en Titán. Siempre dijimos, y un poco bromeamos, que querían ir las empresas petroleras a tomar el líquido de las aguas de Titán. Pero ¿qué pasa? Ojo que está a varios decenas y decenas de grados centígrados bajo cero.
Bajo cero.
Pero bueno, la última noticia que parece ser que hay un océano líquido debajo de la superficie.
Hablan de hielo de agua.
Hielo de agua.
Inclusive entonces, mezclado o combinado con amoníaco. Uh-huh. Que no se lleva bien el agua con el amoníaco. Porque
no.
Normalmente es para neutralizarlo, se le pone agua.
Claro.
Al amoníaco. Sí, pero tiene que ver con presiones. Bueno.
Es que ahí es muy rara la química. La química es una gravedad baja, tenés una muy baja temperatura también, sí, o sea, sí, las reacciones químicas son asombrosamente lentas. Y bueno, habría que ir ahí con un químico y ver cómo funciona todo esto, no es lo mismo.
Todas las reacciones químicas y físicas, cuando le cambias la presión y la temperatura, sobre todo las químicas, le cambias la presión y la temperatura,
cambia completamente.
Pero hay cosas que te sorprenderían, dicen, no, esto no puede pasar. Y sí, claro, pero pará, las condiciones de temperatura no son las normales, claro, entre comillas.
Y,
¿no?
Y la presión es fundamental.
Fundamental, y aparte van de la mano, presión, claro, y temperatura van de la mano.
Claro. Sí, el artículo dice, la evidencia, esto es de la NASA, ¿no? Dice, la evidencia son las mareas, de la evidencia quizá de que algo abajo oculto de la superficie de Titán existe. La poderosa gravedad de Saturno, que es la luna más grande de Titán, estira y deforma a Titán, o sea, la masa como la aprieta, sí, porque va y viene, entonces la mueve un poco, a medida que la luna se desplaza alrededor del planeta gaseoso. Si Titán estuviera compuesto enteramente de rocas duras, la atracción gravitacional de Saturno debería causar abultamientos o mareas sólidas en la luna de solo un metro aproximadamente. Ah. O sea, estiraría la roca un metro.
Un metro, nada más.
Claro. En cambio, los datos muestran que Saturno crea mareas sólidas de aproximadamente 10 metros de altura.
Ah,
entonces, o sea, deforma a Titán en 10 metros. Lo achata y los tira por los polos 10 metros.
Eso es lo que ellos dicen sólido porque es lo que están viendo afuera.
Claro.
Están suponiendo que adentro hay algo líquido.
Porque es muy elástico.
Demasiado para que el sólido se estire 10 metros.
Si no, se fracturaría toda y se volvería a construir. Se fractura y se vuelve a construir. Entonces, esto sugiere que Titán no está compuesto completamente de material sólido rocoso en su interior. Esa es lo que ellos observan, uh-huh. y es muy buena la observación, porque, lógico, si se estira tanto, es algo mucho más fluido, mucho más elástico, mucho más plástico, ¿eh? Que lo que ocurre adentro. Así que, bueno, posiblemente tenga agua y un océano debajo de su superficie. Así que ahora tenemos a Europa. Tenemos posiblemente debajo de Io, que uh-huh. tiene... No es, es una química distinta.
Io, luna de Júpiter.
Io, luna de Júpiter, y Europa también. Uh-huh. Quizá haya algo de agua también, porque tiene un abultamiento que ahora vamos a tratar de sacar. Si tiene unos 10 metros como Titán, porque son algunas parecidas en tamaño, entonces puede tener también...
La nota dice que haya agua, no quiere decir que haya vida. Antes que empecemos a pensar. Pero, bueno.
Pero el agua es un material muy presente.
Muy presente.
Muy presente. En muchos lugares, en muchos planetas y en muchas nubes moleculares gigantes, el agua. Uh-huh. Cuando hablamos de agua, hablamos de hidrógeno, que es el elemento más abundante del universo, y de oxígeno.
De oxígeno.
En este caso, este oxígeno es producido por las explosiones de supernovas.
Sí. ¿Mm?
Después, más adelante, vamos a hablar en otra nota sobre el oxígeno. Pero este oxígeno, que está compuesto con el hidrógeno, que forma agua, viene de las explosiones de supernovas. No hablemos de oxígeno, no pensemos por ahora, no pensemos en plantas, que son las que producen el oxígeno acá.
Pensemos en agua.
En agua.
No estamos solos en el tercer planeta.
En el universo tampoco.
Ojalá, ojalá.
Julio, voy a hacer un... Quiero leer un breve texto. Vos, siempre decimos en El Tercer Planeta, es un programa de divulgación científica.
Exactamente.
¿No? Científica, las matemáticas son ciencias...
Aplicadas.
La química, la física. La historia es ciencia, sociales. Sí. ¿No? Sí. Pero es ciencia.
Interviene el hombre.
Es ciencia. Yo voy a leer un pequeñísimo texto...
Sí.
Referido a una persona que no voy a nombrar porque no hace falta. Bueno. No hace falta nombrarla.
Sí voy a decir... Bueno, nombrar a alguien, a mí me asusta, porque a veces...
Siempre, sí voy a, decir quién lo escribió, porque
está bien, está bien.
Es lo que corresponde.
Pero una vez nombraste a uno y dijiste algo de las palabras de uno, que después me agarró una pesadilla a la noche.
No. Ahora, quedate tranquilo, no te va a dar pesadilla, pero... Sí voy a, o sea, repito, voy a decir quién lo escribió porque... no es de la pluma de uno, ¿no?
Bueno.
Es lo que corresponde. Dale. Mirá, el odio de sus encarnizados enemigos la sobrevivió. Dinamitaron el lugar donde murió para evitar que se convirtiera en un sitio de culto. Prohibieron su foto, su nombre y su voz. Pasaron con sus tanques por las casitas de la ciudad infantil hasta convertirla en ruinas. Abandonaron la construcción del hospital de niños más grande de América porque llevaría su nombre. Echaron a los ancianos de los hogares modelo. Quemaron hasta las frazadas de la fundación. Destrozaron pulmotores porque tenían el escudo con su cara. Secuestraron e hicieron desaparecer su cuerpo por 16 años. Pero como sospechaban los autores de esta barbarie, todo fue inútil. Felipe Piña, historiador.
Plegaría para un niño dormido. Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan. Barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín. ¿A dónde va? mil niños dormidos que no están, entre bicicletas de cristal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie, nadie despierte al niño, déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido, sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Se ríe el niño dormido, se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará.
Bueno, y estamos aquí viendo con Sergio una lluvia, pero no de agua, porque hace mucho que no llueve por acá.
Observar el cielo
a través de la radio.
Bueno, prepárese. A ver, para. Si me dicen que ya sacaron la pizza del horno.
No suban con la pizza adentro porque se va a quemar.
No, se va a quemar todo.
Por favor.
Prepárese, mirando hacia el este a unos 20 grados de altura.
Por donde sale el sol, Germán.
Exactamente, por donde sale el sol, como dice Julio. En estos momentos, ¿no? Está la constelación de Acuario. 12 menos cuarto, la misma constelación va a estar más alta.
Sí.
Va a estar 30, 40 grados, mejor. Sí,
mejor, más alta está mejor.
Más alta. Bueno, ahí están esta noche y mañana.
Hoy mañana,
las acuáridas, la lluvia de meteoritos, acuáridas del sur. Hay varias, acá por ejemplo en esta tabla que tengo dice que el máximo está el 4 de agosto. Va variando. En la otra tabla me dice que está el 28.
Claro, varía.
El 28 es mañana.
Son los picos máximos en realidad.
Pero ¿qué pasa? Es mañana, es el 28 a las 3, a las... 2 menos cuarto de tiempo universal, con lo cual es el 27 para nosotros. Bueno, o sea, esta noche.
A las 12, claro.
12 menos cuarto, usted va. Las acuáridas, ¿cómo, a ver, cómo podemos hacer para ubicarla? Justo al este,
sí.
30, 40 grados de altura, ¿eh? Ahí, sin problema, va, observen la zona, quédese mirando.
Claro, si uno mira hacia el este,
hacia
va a encontrar
este.
Una estrella azul,
sí,
alta, arriba a la derecha,
uh-huh,
y va a encontrar a la izquierda, perdón, arriba a la izquierda, dije, hacia el este, arriba a la izquierda, va a encontrar una estrella azul que se llama Altair. Altair, eso es una alfa. Y después, un poquito más hacia la derecha, va a encontrar Fomalhaut, es alfa de Pesa Austral. Fomalhaut. Bueno, entre esas dos,
entre
un poquito
esas
más
dos,
abajo.
Sí, la más brillante que va a haber. Entre esas mira. Mirando, va, repasamos, mirando al este, a unos 30, 40 grados de altura, entre las dos estrellas más brillantes que va a haber,
sí,
en ese momento, en esa zona, ¿no? Va a estar, está, perdón, la constelación de Acuario. Por ahí van a entrar, los meteoritos, que te digo que tiene una cantidad, una tasa. Mira, están hablando de 20 meteoritos por hora.
20 por hora, es muy bueno.
Como va a estar alto, la luna no va a andar molestando mucho.
No, porque está en creciente.
Está en creciente, y no molesta demasiado.
Bastante retirada. Sí, sí, sí.
Hay posibilidades ciertas si la noche acompaña. Y si no acompaña esta noche, hay que probar mañana, a la misma hora.
Está uno de los picos en una, de una de las tablas.
Claro. A la misma hora, con el mismo canal, como decíamos.
Mismo,
a la
canal.
Misma hora, mira hacia el mismo lado, pero mañana va a tener una ventaja adicional.
¿Por qué?
Porque en el blog del Tercer Planeta,
sí,
que es el tercerplanetaradio.blogspot.com,
sí,
vamos a poner este mapita que estamos mirando.
Ah, así nos guiamos mejor.
Claro.
Una imagen vale más que mil palabras.
Y se puede probar eso.
Exactamente.
¿No? Y vas a ver tres círculos rojos. Un círculo rojo es por donde las
lluvias... No es Mickey Mouse, ¿no?
No es Mickey Mouse. ¿Qué me parece, Es la lluvia de meteoritos de la que estamos hablando esta noche.
Bien.
Pero ahí nomás, al toque 29, que es domingo, vamos a tener dos lluvias más.
Ahí cerquita,
están como en una conjunción.
Ah, entonces las voy a ver.
Están en una
aprovecho, conjunción. Aprovecho, si están en la misma región.
Son las Capricórnias.
Sí.
Capricórnias, perdón.
Sí, Capricórnias.
Las
Pisces Australis.
Pisces Australis, sí,
Australinas,
le dicen. Australina, algo así. Tienen fecha 28, 29. Yo les voy a poner este mismo mapa para que, y con las fechas, para que lo vean.
Claro.
A partir de mañana, siempre en el mismo horario.
Vos sabés que anoche entró por el cielo de Guatemala un bólido. Muy, muy grande.
Por el cielo de Guatemala, sí, anoche.
Sí. Quizás haya sido alguna acuárida media adelantada,
sí,
alguna piedrita más o menos del tamaño, quizás de esta notebook. Ahí,
las otras dos, sí, no hay problema, son para el 29, no...
Son las que están arriba.
Claro, las Capricórnias son para el 30, por ejemplo, de julio,
sí,
estamos hablando, ¿no?
Sí, fin de este mes.
Y las otras para el 29.
Bueno.
Pero las acuáridas del sur, prevélo. Esta noche, mirando al este, mirando justo al este, 40 grados de altura en esa zona, entre dos estrellas brillantes que va a haber, por esa zona está la constelación de Acuario.
¿Mm? Y si está con su novia, pida un deseo en ese momento, que en una de esas, qué sé yo, se cumple. Bien, bueno, así que me voy a preparar como la pizza, después salgo al patio.
Como la pizza, 12 menos cuarto, salgo.
A ver si podemos.
Chequeo la zona y...
Mirá si pesco uno, Germán. Pesco un meteorito verde.
Y si alguno tiene una cámara, no la digital, sino
las viejas,
con lentes, si le tienen ese obturador B.
Sí, en bulbo.
En bulbo.
La dejan abierto.
La dejo abierto, ¿cuánto? Depende de la película, ¿no? Pero pongamos 10 minutos.
10 minutos.
fija hacia un hacia la zona esa,
sí,
por ahí pesca alguno
y sale fotografiado,
sale un trazo.
Le decimos para que no se asuste, que cuando revele se va a encontrar que va a haber un montón de círculos concéntricos o comienzo de círculos, de curvas concéntricas a un punto.
Ahí está.
A un punto que es el punto del polo celeste, el polo celeste sur. Van a ser, no son, son trazos de líneas que todas van a tener casi en esa zona, más o menos la misma área, porque no están cerca de, van a tener casi la misma área. Pero ¿qué pasa? Si aparece una estrella fugaz, va a ser siempre muy distinto a todas esas curvas que son paralelas entre sí. Ahí lo pesca.
Los trazos esos paralelos son las estrellas, no son otra cosa que las estrellas.
Exactamente.
Que va a tomar la cámara. Y algo cruzado va a ser uno de los vuelos. O sea que una, si tiene una cámara esa, hay gente que todavía tiene,
las
famosas reflex.
Sí, ¿no? Las reflex.
Deja abierto el obturador 10 minutitos hacia la zona, si la puede dejar fija en algún lado, que no se mueva, saca la foto y prueba.
Mira, Cristian, que tiene toda esa aparatología nueva.
Yo sé que está escuchando. Yo creo que aparte debe estar intentando fotografiar.
Y los que tienen equipos viejos también le sirve.
También, ahí sí, está. Verdad. Bueno, que no sé si. Porque viejo es, el tema tiene más de 50 años. ¿No? Pero.
Increíble, ¿eh? Que el proyecto este tenga tanto. El proyecto se lleva a cabo, ¿no?
Ahora resulta que hay un artículo que dice SETI no encuentra señales de extraterrestres cercanos.
Es un título...
Sí, provocador.
No, es un título que no va de acuerdo con el contenido de la nota. Es una cosa increíble.
Sí.
Más que un título es que es una oración larga, ¿no?
Pero vos fíjate, hay algo que me llama la atención. Habla del Hubble, que es el telescopio espacial,
sí,
que todavía sigue funcionando. Uh-huh. Tiene una resolución de 100 miliarcos de segundos, ¿no?
Sí.
La resolución es cuánto puedo definir un objeto...
100 miliarcos es una décima.
Una décima. Mm. ¿Cuánto puedo definir un objeto? ¿Cuánto, qué cosas tan chicas puedo ver de un objeto, claro, yo a determinada distancia?
Estamos hablando de una décima de segundo.
Una décima de segundo.
Ay,
bueno.
Es una cosa muy chiquita.
El BLBI,
sí,
que es un interferómetro
de base muy larga.
Muy larga.
Muy larga.
Tiene dos órdenes de magnitud más que Hubble.
O sea,
dos órdenes de magnitud quiere decir dos ceros más.
100 veces más.
100 veces más.
Exactamente.
Una locura.
Una milésima de arco.
Un tipo saludando a la luna lo engancha.
Sí, sí.
Lo enganchan, sí. Es impresionante.
En este caso, lo que hacen estos
lo están usando para otra cosa.
Exacto.
Este es un ejemplo.
Son ondas de radio. Pero pueden, digamos, afinar el lugar de donde viene la onda. Porque si yo escucho una onda, es como escuchar un sonido. Me dicen, hola, de lejos.
Claro.
Y yo miro y hay un estadio lleno de gente. Pero con estos bichos, yo puedo saber el que dijo hola, de todos esos miles que están ahí, quién es. ¿Por qué? Porque puedo afinar la puntería, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde se hizo esto? ¿En Australia se hizo?
Sí, en Australia.
¿Y qué pasó, Sergio?
Un equipo, resulta que apuntaron radiotelescopios, radiotelescopios, al famoso sistema de Gliese 581.
Lo hablamos un montón.
Mil veces.
Porque Kepler de cada día descubre algo nuevo ahí.
Fueron de los primeros, del primer sistema exoplanetario que han encontrado, sí, que encontró Kepler.
Gliese es una estrella que se conoce hace mucho, está cercana al Sol, está unos 20 años luz, ¿no?
20 años luz.
20 años luz, qué casualidad, bueno. Y que es una enana roja, que es mucho más vieja que el Sol, y que tiene un montón de planetas. Bueno.
Ahora, ¿qué pasa? Encontraron, tienen 220 y pico de señales, de las cuales descartan.
Ah, pará.
222 señales.
Apuntaron con estos cosos grandotes hacia Gliese, y recibieron
222 señales. De las cuales el sistema les descartó todas, según ellos. Todas, porque eran de origen humano, porque eran de origen humano, me refiero que artefactos, satélites, sondas, en fin, ajá, ¿no? Rebotes de ondas terrestres, bueno, todo lo que te puedas imaginar está descartado. Los equipos están preparados, los analizadores están preparados para eso.
Analizan mucho.
Pero hay una... Encontraron una señal, una emisión de una potencia de menos de 7 megawatts por Hz,
sí,
¿no? Esa es la potencia, que no la pueden descartar. No la pueden descartar, sino es una sonda, es un...
descartamos todo, no es un satélite geoestacionario, no es la Pioneer que anda por ahí, no.
No, y viene de ese lado. Pero no explican...
¿Ah?
No explican...
Atención, Germán, De las 222, descartaron 221, queda una, que esa no la pueden descartar.
Claro. Y no, pero tampoco aclaran nada, tampoco nos, bueno, dicen.
No van a decir a nosotros en el tercer planeta, miren muchachos, avisen que encontramos una señal inteligente y tampoco nos van a decir qué dice.
Bueno, el asunto es que está...
Uno es fantástico.
Si lo lee de recorrido, este artículo, parecería que lo tira como un dato más. Yo cuando pasé por ahí me frené, digo, ¿cómo?
Lo que hace que Iglesias 581 sea interesante son sus planetas, que incluyen dos, le llaman super tierra, ¿no? Porque son de Superman, ¿eh? Son planetas parecidos químicamente al nuestro, que probablemente se sitúen en una zona habitable, dice. Uh-huh. Eso es lo importante. Y apuntaron ahí, hay señales. Bueno, dice, son buenos candidatos para la vida. Si esta vida parecida a la nuestra, puede que estén emitiendo en frecuencias de radio que podamos sintonizar. Obviamente. Hay que ver en qué periodo, si hay una civilización a pocos años luz de la Tierra y alcanza una tecnología parecida a la nuestra, parece ser, esto lo estudió Morrison, que uno de los fundadores de SETI en el mundo,
sí, señor.
Morrison, Philip Morrison, que no es Philip Morris,
no es
Philip
el...
Morrison. Bueno, que él dijo que aparentemente ninguna tecnología, aparentemente para él, ¿no? Pero lo que trata es ser lo más cauto posible y se atrevió a decir esto, que para alcanzar la tecnología no es a través del agua, no es a través de otra rama de la física, sino únicamente todo confluiría en la electrónica. No hay otra manera de poder alcanzar tecnología conocida por nosotros, pero aparentemente físicamente, porque podríamos estar pensando en otras alternativas, y no hay manera tecnológica de alcanzar tecnología justamente que no sea a través del
electrón. Dominando el electrón.
Exacto.
Llevándolo de un lado para otro,
lado
a
para
través de los componentes que usted ve en las plaquetitas de los diferentes aparatitos.
¿Y cómo bailan esos?
¿Cómo bailan?
Sí, mira acá cómo bailan.
Pero fíjate lo que están. Vos sabés que hay el famoso SKA. Ese radio telescopio que casi lo hacen acá en la Argentina.
Casi lo instalan
en la Argentina. Lo van a instalar entre una parte de. Básicamente Australia y bueno, no sé si parte de África también, bueno, van a utilizar. Ese radiotelescopio va a tener una sensibilidad que podrá captar unos pocos kilowatts, un par de lamparitas a 20 años de luz de distancia.
O sea, ese aparato, si yo tengo una espica, lo agarra, pero
eso
famoso que le compran los nenes, los walkie-talkie,
sí. Sería
capaz de agarrarlo.
Lo va a pescar. ¿Pero qué están buscando? Están buscando, a donde quieren llegar es a poder analizar la atmósfera, si es que la tienen, de esos exoplanetas. Porque en la atmósfera ya sabemos que no vamos a poder viajar a ese planeta.
Pero podemos verlo.
Podemos verlo. Sabemos que quizás no podremos comunicarnos. ¿Por qué? Porque la distancia es muy grande. Va a llevar varias generaciones
en un diálogo.
Entablar un diálogo o al menos un intercambio de información. Pero sí podemos inferir la presencia, no sé si de vida inteligente, pero sí de vida, si podemos analizar su atmósfera. Y estos aparatos que se están construyendo van para
ese. Tiene que ver también con la otra nota también, los biomarcadores.
Exactamente,
que vos nombraste al principio.
Para ese lado iba. Estamos buscando biomarcadores.
A ver, tenemos entonces los biomarcadores y el SETI, que es escuchar. En ese momento el SETI es escuchar. Ahora, los biomarcadores, vos estás diciendo que son formas de observar las atmósferas exoplanetarias para ver si tienen componentes que pueden ser producidos por la vida.
Claro. Esto, biomarcador, ¿qué estamos? Vamos a decirlo más simple. Usted va en la ruta y ve dos luces. ¿Cómo sabe que no son dos motos o un camión o un vehículo? Usted dice, no, se junta, empieza a inferir. No, porque se mueven las dos para el mismo lado, es un vehículo. Entonces, usted está viendo todavía, no sabe si es un camión o dos motocicletas, pero empieza a analizar. Bueno, es eso. Primero tengo que poder analizar la atmósfera. Claro. Entonces, si yo encuentro, como conozco la atmósfera terrestre, ¿no?, con toda su información, todos sus datos, si yo encuentro determinados parámetros en esa atmósfera, puedo inferir que hay alguien, por así decirlo, sí, o algo que está respirando.
Ah,
me está modificando. A ver, esos son biomarcadores.
Los biomarcadores, o sea, que me marcan indicios de vida.
Indicios de vida.
Yo me acuerdo en base a esto, porque acá, como decía Juan Chivani, todo tiene que ver con todo. Yo me acuerdo del proyecto que van a hacer en Chile, en el norte de Chile, de este gigantesco ojo óptico de óptico. 40 metros de diámetro.
Sí, señor.
Que habíamos dicho nosotros que con este instrumento, con este telescopio visual, óptico e infrarrojo de 40 metros de diámetro, se podía llegar a ver en forma directa las atmósferas de los planetas. Claro. Con eso van a usar, obviamente, para buscar los biomarcadores.
Y el tema, y los biomarcadores están hace, porque iban a construir también un telescopio terrestre, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tema del financiamiento de entre la ESO y la NASA, no lo van a hacer. No lo van a ir para atrás. Tienen que construir más misiles para Irán, Afganistán. Claro. Entonces, no van a hacer ese radiotelescopio. Entonces, los astrobiólogos están enloquecidos porque estaban dependiendo
De esa construcción,
y empezar ahora ya se demoraría 10 años más. Claro. Entonces dice, están afinando qué otros biomarcadores podemos encontrar. Por ejemplo, si yo ozono en la atmósfera. ¿Qué pasa si yo encuentro mucho ozono en la atmósfera?
Quiere decir, a ver, yo supondría que en ese planeta... En la Tierra hay ozono. Uh-huh. Si yo encuentro ozono en otro planeta, tengo que suponer que en la atmósfera de ese planeta hay oxígeno libre.
Oxígeno libre.
Libre. Ajá. Que el oxígeno libre, cuando es partido por una tormenta,
un rayo,
lo convierte en oxígeno 3, que es la molécula pesada de
ese olorcito como a quemado cuando llueve, que dice olor a tierra mojada.
Eso es ozono. Se está produciendo ozono.
Ahora, pará, ¿cómo oxígeno libre? ¿Quién genera el oxígeno libre?
Y en la Tierra la generan las plantas. Ah. Seres vivos. Porque cuando decimos seres vivos, no hay que pensar en animales. No, en plantas también.
Seres vivos. O sea que si yo encuentro una atmósfera de un exoplaneta con mucho ozono, como el ozono, lo genera el oxígeno libre, claro, y el oxígeno libre a la vez lo
es metabolizado por en la Tierra, plantas, por las plantas.
Entonces ya puedo inferir, el ozono...
Ese es otro biomarcador.
Es un biomarcador y muy importante. Claro. Hay otros más, pero lo que queremos explicar...
Es contarle a la gente cuál es el método.
A veces vemos
fotografías que sacan de la Estación Espacial de la Tierra, y ustedes ven a la superficie grandota, gorda de la Tierra, y una franja chiquitita que en realidad tiene 100 kilómetros de altura, media celestita, a veces media más oscurita, medio si hay algún volcán dando vueltas por ahí. Esa es la atmósfera de la Tierra. Eso tan finito... Uh-huh. ¿Por qué la vemos? Porque se refleja la luz del sol en la superficie, vuelve para arriba y ahí la vemos de costado. En los exoplanetas, lo que van a ver los grandes ojos es esa franja chiquitita, no el exoplaneta, sino la franja chiquitita del borde entre el espacio y el cuerpo del planeta. Eso van a analizar, es increíble. Eso a años luz de distancia, pero lo van a analizar. ¿Con qué? Hacen entrar la luz mucho tiempo en un ojo de 40 metros cuando lo hagan, y van a analizarla y pasarla por un espectroscopio, por un prisma, y van a ver los colores. Y dentro de los colores va a haber líneas blancas y negras, y esas líneas blancas y negras van a decir de qué está hecha esa atmósfera.
Le va a dar
genial
el componente químico.
Exactamente. Y van a saltar los biomarcadores. Uy, mirá, este tiene... Es más, yo ya veo que va a haber una tabla de exoplanetas. Nosotros tenemos 22% de oxígeno, este tiene 34% de oxígeno, 18,5% de oxígeno. Van a ser así las tablas. Dentro de 10 años las tenemos.
Lo único que te digo es que artículo tras artículo que va apareciendo...
Nos vamos acercando
y cada vez pisan sobre seguro. Ya. Miran, ya hace 20 años, 30 años atrás, se suponía que podía haber planetas, porque nadie lo... Ahora ya hablamos de
exoplanetas. Hablamos como hablamos del partido del domingo.
Del partido hablamos de exoplanetas. Claro. Ya es una cosa... Dentro de algunos años más vamos a hablar de esos planetas con vida.
La fruta está madura.
Hay que ver
en cualquier momento. Bueno, qué lindo momento.
Qué lindo momento. Y ahora, con este cierre...
El libro, vale.
El libro.
Carl Sagan, La conexión cósmica.
Auspiciado por Ficciones.
Casa de libros.
Donde habitan todos los universos.
Las Flores, 87, Wilde.
Teléfono 4207-3423.
Sagan, en 1973, fue a un congreso internacional de SETI que se armó entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Los científicos no buscaban la guerra, buscaban la paz y la investigación en común. Fue una gran iniciativa del astrónomo norteamericano. Ahí se juntaron no solamente astrónomos, sino también biólogos y un montón de gente más para tratar la vida fuera de la Tierra. Volvió con la cabeza, como decimos nosotros, con la cabeza llena de ideas.
De ideas.
Y escribió este libro, La conexión cósmica. Es la primera, digamos, yo la llamo así, concientización pública que hace Sagan de que tenemos que estar preparados para que alguna vez hagamos la conexión, el contacto, como hizo 30 años después. En La conexión cósmica, además, Sagan nos cuenta su proyecto de su proyecto personal, y escrito por él mismo, de la placa del Pionero 10 y del Pionero 11. Las cosas que tuvo, las críticas que llevó, las ventajas y las desventajas de esta placa, que fue la primera, fue una botella arrojada al mar.
Oh.
Es muy interesante lo que decían los congresistas norteamericanos sobre esta placa, cuando él la hace, su segunda esposa, Linda sí. Salzman, la hizo, sí. Y cuando veían a una mujer desnuda en la placa, dice, pero no podemos dejar que los extraterrestres nos vean desnudos.
Aquí van los conservadores.
Y me parece que sí. Los conservadores eran, del Senado norteamericano. Bueno, además, en La conexión cósmica, Sagan nos muestra cómo deberíamos prepararnos, o deberían prepararse las otras civilizaciones, para encontrarse con nosotros. ¿Qué nos gustaría decirles? O a ellos, supuestamente, ¿qué les gustaría preguntarnos? Es un libro que, a la luz de lo actual, le falta mucha información, pero es un pionero porque es el primero que existe en este género.
The love that's sleeping.
Julio Guerrieri.
While my guitar gently weeps.
Sergio Rubinetti.
I look at the floor and I see it needs sweeping.
El tercer planeta.
Still my guitar gently weeps.
Todos los viernes a las 22 horas.
I don't know why. Nobody told you how to unfold your love.
Por FM Wilde. Bueno, Julio, hasta el próximo programa.
Hasta el próximo viernes y siga el tercer planeta porque va a haber muchas más novedades para todos ustedes.
Y quédese en la continuidad de FM Wilde que ya viene Noches de Ensueño.
Gracias por estar.
I look at the world and I notice it's turning while my guitar gently weeps.